telefónica. Allí del otro lado está Ernesto Montesino Odarda. Él es abogado querellante de la causa Lago Escondido, apoderado de Magdalena Odarda, quien lleva la causa por la apertura del camino público desde la Ruta 40, conocido también como el Camino de Tacuifí. Él, junto a Martín Palumbo, con quien hablamos hace dos semanas atrás, presentaron, entre otras cosas, una recusación a los jueces Sergio Barotto, Liliana Piccinini, Sergio Cesi y Ricardo Apcarian, en virtud de haber incurrido en causales de recusación con causa en el marco del artículo 17 del Código. Vamos a traducir esto al lenguaje coloquial, al lenguaje que manejamos todas y todos los vecinos aquí en la vida cotidiana. Los saludamos entonces. Ernesto, muy buenos días. Marcos Gallardo les saluda para Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marcos. Y buen día también a quienes están escuchando la radio. Un gusto.
Ernesto, un gusto conversar con vos un ratito aquí en la mañana. Tiene que ver, bueno, justamente con esta causa que impulsan allí con todo este tema, ¿no? De la llegada al Lago Escondido, la apertura del camino. Bueno, ¿cómo se encuentra dicha causa primeramente?
Bueno, la causa esta que ya tiene más de 17 años en la justicia, esta causa que empezó allá en el año 2005 y que fue y vino por tantos juzgados, en donde pasaron más de 25 jueces, esta causa pasó por las manos de más de 25 jueces, que tiene sentencias del máximo órgano de justicia de la provincia, que es el Superior Tribunal de Justicia, que sentencias que están firmes y que ya son, por ejemplo, la más importante del 2009, en donde ya en esa época se decía que primero el lago es argentino, es de todas y todos los habitantes de Argentina, y por otro lado que se debe garantizar el acceso. Eso quedó firme, digamos, en una sentencia del año 2009. Después se le dio un poco más, se pulió un poco más esa sentencia con otra sentencia del 2013, en donde se decía, bueno, ya sabemos que entonces que el lago es argentino y que hay que acceder. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se accede? ¿Por dónde? ¿Y quién es el que está obligado a garantizar el acceso, a facilitar el tránsito y demás? Bueno, eso se dio mediante una sentencia del año 2013, en donde se dijo, bueno, se tienen que garantizar todas las vías de acceso posibles, las existentes y las preexistentes. Entonces se hacía referencia al sendero de montaña, que es el que sale de Huarto, Ordoña Rosa, que sería el trayecto largo, y también, y es el que a nosotros más nos interesa, porque es el verdaderamente accesible, que es este camino de Tacuifí, que es el que sale de la Ruta 40, y que en cuestión de minutos nada más facilita el acceso al Lago Escondido. Entonces dice, tienen que abrirse esos dos caminos, y además, dice, el obligado a hacerlo es el gobierno de Río Negro, a través de Viarfe, que es la empresa, ahora se llama Vialidad Río Negrina, que es la empresa que hace caminos y los mantiene transitables y seguros, y a través de lo que antes era el CODEMA, que ahora es el Consejo de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente, perdón, que es la que dice que, sí, está bien, vamos a abrir el camino, lo vamos a tener lindo, por acá van entre turistas, pero no tiene que dejar de protegerse la cuestión ambiental, que es importantísima en esa zona. En esa zona y en todas, ¿no? Pero en esa zona sobre todo. Bueno, ya desde 2013 sabemos entonces qué camino hay que abrir, cómo y quién lo tiene que abrir. El tema es que tanto Lewis, que es el que tiene apropiado el Lago Escondido para su uso privado y exclusivo, como el gobierno de la provincia, vienen apelando esa sentencia del 2013 para que nunca quede firme. Y que nunca quede firme significa que nunca pueda ser efectivamente realizada o cumplida la orden que da el juez. Esa sentencia, ya te digo, desde el 2013 hasta ahora, en realidad hasta ahora no, hasta septiembre del 2022, que fue hace muy poquito, estuvo dando vueltas en los distintos juzgados, hasta que en septiembre de 2022 la Cámara Civil de Bariloche, que sería un órgano de tres jueces, dice, no, esto que dijeron allá en 2013 es así, es cierto y hay que cumplirlo. Bueno, automáticamente sale esa sentencia de la Cámara, otra vez Lewis y la Fiscalía de Río Negro, o sea, el gobierno de Río Negro, van y vuelven a apelar esta segunda decisión de la Cámara de Apelaciones. Entonces ahora el expediente volvió a ir al máximo órgano de justicia de la provincia, que es el Superior Tribunal, para que vuelvan a decidir a ver si lo que decidieron en 2009 está bien o está mal. Una cuestión que si la verdad que la explicás y no te la entiende ni te la cree nadie, porque no tiene sentido la cantidad de vueltas que dio el expediente, pero es así. Entonces ahora nos encontramos, después de tanto tiempo de victorias judiciales, enmarañados otra vez en que el expediente está en el máximo órgano de justicia, en el SJ. Pero ahora, con la diferencia de que no son los mismos jueces que sacaron aquella excelente sentencia del 2009, sino que son otros los jueces. Cambió la conformación. Y la verdad es que los jueces, y nosotros así lo denunciamos, tienen un contenido político muy marcado, muy, muy, muy marcado. Entonces, el juez tiene que ser imparcial, es como el árbitro de fútbol. No puede ser, arbitrar un partido en donde él es hincha de uno de los equipos que está jugando.
Claro.
No puede el árbitro, que es fanático de Boca, arbitrar en un partido de Boca. Bueno, acá es lo mismo, y es lo que nosotros decimos. Queremos justicia independiente, y queremos jueces objetivos e imparciales. ¿Qué pasa? De los 5 jueces que tenemos hoy en el STJ, en el Superior Tribunal de Justicia, por ejemplo, el juez Ceci fue directamente asesor legislativo de Juntos Somos Río Negro, o sea, del partido de gobierno.
Sí.
Sin ir más lejos, trabajaba para Bretigné, para ver la carrera y todo el espacio de Juntos Somos Río Negro. Hasta nada, hace muy, muy poco que asumió como miembro del Superior Tribunal de Justicia. Entonces, nosotros estamos demandando justamente al gobierno de Río Negro. Bueno, imparcial no es. Otro, Arcarián fue directamente abogado particular de Bretilnec, el municipio de Cipolletti, cuando él era intendente. Y bueno, vos sos abogado de Bretilnec, fuiste abogado de Bretilnec, digamos que hay una conexión que a mí me puede hacer sospechar tranquilamente que imparcial no es. Bueno, y así fuimos detallando en un escrito de recusación que lo presentamos antes de que termine el año pasado, en diciembre, en donde detallamos exactamente cada una de las cuestiones que para nosotros le quitan imparcialidad a los jueces.
Uh-huh. Yo tengo por acá, si me permitís, un documento que fue publicado en un diario, en este caso en Noticias Río Negro, donde hay al menos 5 puntos, ¿no? que cada cual se aplica a cada uno de los integrantes del superior, donde cada uno de estos apunta o arranca diciendo falta de imparcialidad y nombra a cada juez o a cada integrante en cada una de estas causas donde obviamente están relacionadas con figuras políticas de la actualidad y no tan actualidad de Río Negro.
Claro. Mirá, debe ser el escrito que nosotros presentamos, que se convirtió en comunicado de prensa, pero es eso mismo lo que nosotros estamos denunciando. Uh-huh. La falta de imparcialidad.
Claro.
La falta de imparcialidad o directamente la parcialidad, que tienden a favorecer con su voto, el juez, a alguien que ya conocen o a alguien que eventualmente con quien ya tuvieron una relación de dependencia laboral incluso, y nosotros decimos no, pero nosotros queremos a alguien que no tenga nada que ver ni con nosotros ni con ellos. Bueno, ya se recusó, por ejemplo, ya se excusó ella misma, dijo, che, yo no puedo, la jueza Piccinini del Superior Tribunal de Justicia, ella dijo, bueno, yo me abro en esta causa, que venga un suplente, porque yo, carezco de imparcialidad. Muy bien hizo la jueza Piccinini, porque es lo que nosotros estábamos pidiendo. Y además, se llaman las reglas de Bangalore, una cuestión técnica, que es obligatoria para los jueces del Superior Tribunal de Justicia, que esto, cuando solo se sospecha de que no son imparciales, o sea, de que tienden a favorecer a alguien en perjuicio de otro, ellos mismos tienen que decir, yo me abro, me excuso, la cuestión técnica es me excuso, y que venga un suplente que efectivamente garantice que acá no hay parcialidad, que se dude de si un juez favorece o no a una persona en detrimento de otra, es muy dañino para el sistema de justicia en general.
Sí, convengamos que la resolución...
Me denunciaron, más o menos tienen razón, o hay algo, tienen un argumento más o menos válido, y bueno, me excuso, me abro de la causa y dejo que esto transite tranquilo, ¿viste? No,
Claro,
pero bueno.
Es que si no, cualquier determinación que pueda llegar a salir desde allí favoreciendo a uno o a otro ya va a estar viciada desde el principio.
Claro, exactamente. Es lo que pasó con, viste, la reunión esta que hicieron en el lado escondido, el juez Maíquez, los de los chats,
claro,
con todo el despelote que denunció también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando se filtraron los chats de Telegram.
Claro.
Eran los mismos jueces que tenían las causas de Lewin allá en Buenos Aires, lo mismo que iban a vacacionar en su estancia, en Lago Escondido.
Uh-huh.
Entonces, vos, a ver, si vos vas y dormís en la cama que te presta Lewin, después, cuando yo te presente un caso y te pida que seas objetivo, mínimamente te estuvo sirviendo el café con leche y las tostadas a la mañana, o sea, como que... Ay, yo no quiero que sea ese juez el que resuelve, porque de objetivo no va a tener nada, y le acaba de venir de vacacionar en su estancia.
Claro.
En este caso es lo mismo. Nosotros estamos denunciando al gobierno de Río Negro. Entonces, aquellos jueces que tengan un vínculo directo, tan directo con el gobierno de Río Negro, se tienen que apartar, porque si no, uno tranquilamente desconfía de su imparcialidad.
Ernesto, este último punto que acabas de mencionar y con el que graficamos también un poco la situación política de nuestro país, ha dado, si se quiere, un volantazo importante, ¿no? Conocer y que esto haya salido a la luz, ha dado un volantazo importante en un buen número de la población argentina que hasta ahora veía con un poco de incredulidad o con poco interés lo que estaba sucediendo en esta causa que ustedes impulsan ya hace más de 17 años. Ha comenzado a salir a la luz un poco esta relación de connivencia, si se quiere, entre los poderes que no deberían tenerla, porque así bien indica la constitución misma de nuestro Estado Nacional, ¿verdad? Poderes independientes, pero que en la práctica no lo estaban siendo tanto. Se viene una nueva marcha por el acceso al Lago Escondido. ¿Qué puede alterar o esto podría llegar a tener algún tipo de importancia a la hora de acelerar los tiempos burocráticos de la justicia en nuestra provincia? Digo, toda vez que ya hay sentencias que han quedado firmes, ¿qué más van a esperar?
Sí, tal cual. Mira, yo considero, y siempre lo sostuve, que es importantísimo la movilización de las personas que creen que este es un tema vinculado a la soberanía y que hay que defenderlo, así como se habla de Malvinas. También nosotros tenemos enclaves coloniales dentro de nuestro, digamos, nuestro país. Acá en Argentina no tenemos que ir a buscar en Malvinas para hablar de soberanía y de los ingleses y demás. Literalmente, con el caso Lewin es exactamente lo mismo, obviamente salvando diferencias claras, ¿no es cierto? Pero todo lo que tenga que ver con visibilizar el tema, ponerlo en la agenda mediática provincial, nacional, internacional, sirve porque genera, digamos, genera opinión. La gente, nosotros nos cansamos de denunciar esas patotas que te reciben cuando te ven al lado escondido. Nos cansamos. Bueno, ahora la gente ve que es cierto y que no importa si venís con el grupo de la CTA, de ATE, te van a patotear igual, te van a amenazar igual, y van a proteger los intereses y los privilegios de Lewin por sobre cualquier otro. Entonces, cada vez es más difícil para ellos hacer lo que antes hacían a escondidas, porque se les ha sacado la careta, digamos, la máscara con la que ellos actuaban. Y bueno, nosotros siempre lo decimos, al fin se ve con esta connivencia con el Poder Judicial, o con la mafia judicial, como lo dijo Cristina, que obviamente, salvando honrosas excepciones, vos ves que a una comunidad originaria, un pueblo mapuche, en 48 horas le sale una sentencia de desalojo y lo sacan a los palazos, y sin embargo, para un rico inglés, bueno, estamos hace 17 años tratando de hacerle cumplir una sentencia que ya está firme, de que se cae, de razonable lo que estamos pidiendo, pero bueno, no, el Poder Judicial tarda, demora, se embrolla, entonces es una cuestión que ahora se torna evidente y eso también tiene que ver con la movilización y la visibilidad que le dan este grupo que entra ahora de FIPCA con los gremios y todas las organizaciones sociales que van a acompañar, como también, bueno, todos los otros que van intentando entrar en distintas etapas del año, que eso también es cierto y está bueno decirlo. No es solamente ahora que se organizan los vecinos para intentar entrar. En distintos momentos del año pasa lo mismo y bueno, todo eso sirve para generar conciencia sobre lo que está pasando, que es gravísimo.
Ernesto, tengo una pregunta. ¿Existe en Gran Bretaña o en alguna parte, en algún rinconcito del mundo bajo el dominio de la corona, algún lugar donde algún ciudadano o ciudadana argentina tenga alguna propiedad a su nombre con una empresa funcionando y que tenga injerencia en la política británica?
Mira, tengo entendido que no, pero lo que sí te puedo asegurar es que con las irregularidades que tiene Lewis acá y su empresa Hidden Lake, que lo denunció la ICJ, la Inspección General de Justicia, en Inglaterra no puede existir nada argentino en esas condiciones, ni cerca. En cambio acá, bueno, de comercial esa empresa, estoy repitiendo lo que dijo el doctor Nissen de la Inspección General de Justicia. De comercial esa empresa no tiene nada, es una cáscara vacía para encubrir privilegios. Estoy convencido de que ningún argentino tiene esos privilegios en el Reino Unido, ni cerca.
Claro, no, me pregunto
por qué. Además, sin nombrarte el aeropuerto que tienen acá, de este lado de la provincia, sobre la costa atlántica, que es un aeropuerto que vos lo podés ver en Google Maps tranquilamente, es un aeropuerto que tiene, o sea, por eso te digo, miralo en Google Maps, mira el aeropuerto internacional de Bariloche y el aeropuerto que tienen en Bahía Dorada, y es el mismo, es calcado. Ahora el de Bariloche recibe turistas de todo el mundo, se explica. El de Bahía Dorada, primero, no tiene radares, no se sabe qué avión baja o qué avión despega de ahí, y tiene el mismo tamaño en el medio de la nada, literalmente de la nada. Hacer el ejercicio en Google Maps, que en una época lo tenían borrado, después lo volvieron a poner, es muy interesante también porque eso es de Lewis. El famoso paralelo 42, en el mismo paralelo, digamos, haciendo un poco de cartografía, tener este aeropuerto en el medio de la nada, sin radarizar, y del otro lado de la provincia, bueno, un lago escondido con una riqueza de agua y también paisajística. Yo digo siempre, no tiene nada que enviarle al glaciar Perito Moreno o a las cataratas del Iguazú. Paraíso natural, vendido, regalado, que tenemos.
Me imagino qué podría haber pasado. A mí me gusta volar un poco con la imaginación, pero digo, me pregunto qué hubiese pasado si en la década de los 80 esta persona ya hubiese tenido ese aeropuerto funcionando en las costas de nuestro país.
Sí, un peligro.
Bueno, realmente sensible, interesante todo esto que sucede aquí en la Argentina, sucede delante de nuestras narices y con el aval y el apoyo no solo de una buena cantidad de ciudadanas y ciudadanos que lo siguen viendo como una cuestión netamente inocente y con generación de fuentes de trabajo, cierto derrame y dale que va, aunque visto desde la óptica de la seguridad nacional o la geopolítica incluso, es como tener una bomba de tiempo en el bolsillo. Y encima tenerlo costurado. Así que, sin dudas, que es una causa preocupante. La pregunta, bueno, ya hablamos, ¿no? A largo y tendido, cómo se encuentra la causa y si esta marcha que va a tener lugar puede afectar o no, puede acelerar o no los tiempos jurídicos o los tiempos burocráticos, teniendo en cuenta que los tiempos procesales ya terminaron, la sentencia está firme. ¿Cuánto más habrá que seguir esperando hasta que finalmente se ponga en marcha? Por último, ¿van a estar presentes ustedes en esta nueva edición, en esta nueva marcha que va a tener lugar en próximas horas?
Sí, yo no me pierdo ni una porque es una experiencia hermosa además. Encontrar con un montón de compañeros, compartir valores que son para nosotros importantísimos, compartir una lucha con compañeros de los gremios, de organizaciones sociales, más en la zona cordillerana de nuestra provincia, que la gente se moviliza. No me pierdo ni una. Es más, no puedo ir a hacer el camino por las montañas esta vez porque, bueno, tengo otras obligaciones, pero me encantaría hacerlo completo, entrar por el sendero de montaña, que a mí me encanta, pero también hay que decir que soy un privilegiado porque hay mucha gente que ese sendero no lo puede hacer. sea porque son adultos mayores, niños o personas con discapacidad. Bueno, a mí me encanta el senderismo y salir como corresponde por el camino público de Tacuzbi. Sin embargo, lo que vamos a hacer esta vez es querer entrar y salir directamente por Tacuzbi. Así que sí, vamos a estar allá.
Bien, y por las dudas, por si queda alguna pregunta allí dando vueltas, la intención es llegar allí al lago escondido, romper algo, pintar algo, arruinar algo, ¿o cuál es el objetivo?
No, nosotros no somos gente violenta, lo venimos demostrando hace muchísimo tiempo. Nuestras manifestaciones siempre han sido pacíficas, nos tocó bancar lluvias de piedras, palazos, piñas, y sin embargo nunca respondimos con esa misma conducta y no lo vamos a hacer porque más nosotros que estamos transitando en la justicia, no nos vamos a ir a matar a palos entre compañeros o entre vecinos, porque también eso es cierto, ¿no? Es que viene Lewy y con su ejército de soldados británicos, la verdad que es bastante delicado el tema. Entonces, nuestro reclamo pacífico, queremos entrar por un camino público, no romper nada, solamente disfrutar de las bellezas naturales del lugar, y listo, se acabó, como es ir al Lago Puelo, igual, uno no va al Lago Puelo a hacer un desastre. Entonces, ejercer nuestro derecho a la soberanía, nuestro derecho al agua, al esparcimiento, y bueno, todo lo que tiene que ver con el uso recreativo de ese espacio único.
Muy bien.
Y simbólico, ¿no?
Con lo que significa, por supuesto. Ernesto, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo dedicado a los micrófonos de Radio Nacional y Radio Nacional El Bolsón. Gracias, ¿eh?
Bueno, gracias Marcos. Un abrazo grande y saludo también a la audiencia.
Abrazo para ustedes. Estábamos charlando con Ernesto Montesino Odarda, abogado querellante en la causa de Lago Escondido.